¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno saludarles a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Es un placer estar nuevamente aquí en los estudios de la Fundación Principios de Vida. Saludamos también a todas las radioemisoras que están sintonizando y están también ahí transmitiendo este tiempo del podcast Principios de Vida. Es un placer tener la oportunidad de llegar a tantos hogares, tantas familias, hablando sobre los principios y los valores que Dios tiene para nuestras vidas. Y bueno, y de también hacer bien las cosas. Siempre decimos y animamos a que siempre hay una gratificación, siempre existen también buenas experiencias cuando uno hace bien las cosas y más cuando está dentro de lo que Dios quiere para nuestra vida y para nuestra familia. Y de eso se trata también este espacio, este podcast Principios de Vida, que lo hacemos desde aquí con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, hoy queremos tener la oportunidad de desarrollar un tema que se relaciona con la historia familiar. Yo sé que todos ustedes y cada uno de los que están escuchando tienen una historia. Y qué lindo que cuando tenemos la oportunidad de compartir con nuestros hijos, con amigos, con la iglesia, con mucha gente lo que vivimos en nuestra vida y la riqueza que conlleva también la historia de nuestra familia, ¿verdad? Y claro, por supuesto que en esa historia hay momentos desafiantes, hay momentos difíciles, pero todo ayuda para que finalmente muchos puedan ver lo que Dios hizo en un momento determinado en nuestra vida y lo que sigue haciendo hasta hoy en día. Entonces, de eso vamos a hablar en este podcast, Reconstruyendo mi Historia. Es el tema que vamos a desarrollar y para ello tenemos el privilegio de contar con un matrimonio poderoso. Yo siempre cuando tengo la posibilidad de compartir con un matrimonio como el que tenemos hoy en día, siempre digo, es un equipo poderoso. Ellos son pastores y líderes también del curso de matrimonios para toda la vida. Sirven ya hoy en día en una congregación que está haciendo luz en toda la ciudad ahí de Encarnación, en toda Itapúa, el departamento de Itapúa. Y hoy están aquí de paso por Asunción y dijimos, no, tenemos que hablar con ellos para que compartan aquí con nosotros. Y tenemos el privilegio de estar con ellos, los queridos pastores García, Julio y Nancy. Así que sean bienvenidos. Qué gusto tenerles por aquí. Bienvenido, Pastor Julio.
Gracias, gracias realmente a vos primeramente, Pablo. Y bueno, a toda tu audiencia, a todos los que siempre siguen este podcast. Para nosotros es un honor poder ser parte de lo que Dios está haciendo también a través de sus vidas, a través de todo esto, de lo que hacen, de la familia de la Fundación. Bueno, y hoy acompañado de mi amada Nancy, que también justo ya anunciabas, somos equipo, ¿verdad? Bueno. Y bueno, estamos en esto juntos. Y esa palabra reconstruyendo una historia, bien, creo que llegamos a los pies de Cristo con mucha necesidad de reconstruir nuestras vidas.
¿Cómo estás, Nancy?
Muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, para nosotros siempre es un placer poder estar por acá, por la fundación. Y bueno, esperemos que nuestra historia pueda aportar algo a las personas de que con Dios todo se puede.
Qué lindo, ¿eh? Bueno, yo sé que hoy vamos a quedarnos cortos porque usted tiene una historia. Es más, Julio es comunicador, ¿verdad? Yo sí me digo, Julio, tenemos que darle horas y horas de tiempo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de resumir cómo inicia la historia de ustedes a nivel quizás personal, familiar. ¿Por dónde arrancamos un poquito?
Bien, creo que las fechas son importantes, sí. Pero nosotros el problema está con nosotros los hombres, ¿verdad? Con las fechas. Ella va a contar cuántos años de casado tenemos y todo para evitar complicaciones.
Sí, este año nosotros vamos a cumplir 35 años de casados y bueno, tuvimos un antes y un después. Sí. 17 años sin Cristo en nuestras vidas y luego ya un proceso poniéndole a Él como centro en nuestras vidas. Un proceso de sanidad, obviamente, y de restauración.
Bien, nosotros realmente tenemos esos años antes de Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo en nuestras vidas, tuvimos años buenos, malos, dolorosos, difíciles, ¿verdad? Que la vida cotidiana nos llevaba, ¿verdad? A una vida sin principios que lastimosamente daña mucho, ¿verdad? Para poder realmente abarcar nuestras vidas, tienen tres etapas bien marcadas. Uh-huh. Y la primera etapa, digamos, donde inicia nuestras vidas de la mano del Señor, cuando Él nos llama, justamente creo que se da como para un título, el otro día nos decía 6 horas de propósito.
Mirá vos, 6 horas de propósito.
Sí, y eso marcó nuestra vida, Pablo, lo que nosotros estábamos viviendo en los últimos momentos de, digamos, de ese matrimonio que estaba agonizando, ¿sí? Por la vida de quizás sin Cristo y una vida de libertad, entre comillas, ¿verdad? Pero esa vida desordenada, de mi parte. De mi parte, lógicamente, como hombre, ¿verdad? Somos todos presas de esa vida sin Cristo, donde nosotros quizás el alcohol, las mujeres o los placeres o el orgullo, la soberbia que nos da también muchas veces el buen pasar económico o situaciones que vivimos, ¿verdad? Nos lleva a vivir una vida independiente, sin Dios, sin reglas, a pesar que sabemos, ¿verdad?, que Él está ahí. Toda la vida fuimos buenos visitantes de una religión, por decirlo así, de una relación de lejos del Dios que nosotros decíamos conocer, pero no conocíamos.
Y de hecho era un matrimonio que estaba agonizando, pero que no reconocía la necesidad de buscar ayuda. Uh-huh. Un matrimonio que estaba agonizando, pero a la vez no resignarse a esa situación, como algo normal de la vida. Bueno, es la situación que nos toca vivir y seguimos. Miramos a los costados, pero no nos sentamos a ver nuestra realidad. Aunque en el fondo sabiendo que no estábamos bien.
¿Qué notable lo que dicen? Porque o sea, están mencionando 35 años de casado actualmente. 17 años fueron esos años inestabilidad, de crisis. Sí. Yo creo que ningún matrimonio, ninguna pareja literalmente se casa con la intención de entrar y sufrir en la relación. Mm. O sea, todos entran soñando de que esto va a durar, de que esto vamos a hacer el esfuerzo, el intento de llevar adelante a nivel familiar y relacional. Pero bueno, cuando uno entra, recién mencionaba Julio, sin principios, sin valores, bueno, que Dios estableció para que eso perdure, ahí vienen los problemas en muchos casos.
¿Verdad? Ahora, nosotros llegamos, ¿verdad?, a un momento en nuestras vidas donde yo, sin darme cuenta, estaba por abandonar mi familia. O sea, inconscientemente el pecado que era mi señor en aquel momento, ¿verdad? Estoy hablando muy claramente de que era antes de Cristo, sin conocerlo a Él. Entonces, llegó un momento donde yo estaba en un tiempo donde yo era más atraído por lo que estaba viviendo, ¿verdad? Y no estaba dando valor a mi familia. Sin que ella se entere, eso estaba pasando.
Y de hecho tenemos tres hijas mujeres, las cuales la mayor se lleva un año de diferencia. Mm. Y entre la del medio y la más chiquita se llevan 2 años de diferencia. Así que imagínate, escalerita.
Claro, y eran pequeñas en aquel momento. Estábamos hablando de aquel tiempo cuando nosotros estábamos un poquito en esa dificultad. ¿Y cuál es el tema de 6 horas con propósito, de propósito? Uh-huh. Que nació un varón llamado Gabriel Sebastián, que fue justamente el momento donde Dios empezó a golpear fuertemente mi corazón, más que nada, ¿verdad? Con las 3 hijas, mujer, el paraguayo, pues tiene que tener el hijo varón, o si no, pues no es hombre, ¿verdad? O sea, está instalado, el machismo te lleva a eso, ¿verdad? Y lógicamente, yo buscando el varón siempre ya vinieron, pero las 3 hijas amadas, afirmadas hoy, ¿verdad? Luego de restaurar también esa identidad que dañamos también por falta de conocimiento, ¿verdad?
Pero eso justamente iba a mencionar, uno no lo hace adrede.
No,
es algo a nivel social que lastimosamente se distorsionó. Y uno lo hace de manera inconsciente. Y a veces eso pasa inclusive en el varón más que en la mujer, ¿verdad? Claro,
y fíjate que dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento, dice, de este mundo. Ahora, nosotros estamos cegados cuando Cristo no está en nuestra vida. Por eso aclaro, ahora, en aquel momento dañamos, sí, herimos el corazón de mi esposa, herí de mis hijas, dañé. Claro que sí, eso hemos tenido ya un tiempo de restauración, lógicamente, pero llega el momento donde yo prácticamente no valoraba a mi esposa. Es como que, si podemos decir, que dejé de amar, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces, pero amar al sentido del mundo, al sentido como la gente cree que uno debe sentir, claro, que debe estar enamorado, y todo eso se apagó, entre comillas, pero porque estaba afuera, mis ojos estaban hacia afuera. Ahí, cuando yo estaba por abandonar a mi familia, queda embarazada ella. Y al quedar embarazada, hay una voz que a todos, ahora mismo, a cualquiera que esté escuchando, seguramente si está envuelto en algún pecado, hay una voz que en su conciencia le dice: no podés hacer esto, no debes hacer esto. ¿Pero qué sigue haciendo? Como que estamos nosotros, dice, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice la Biblia. Ahora estamos nosotros hasta esclavizados por el pecado. Y ahí es donde que pasamos nosotros sin ser conscientes, ¿verdad? De lo que estamos ocasionando. Estamos dañando, destruyendo una historia de vida. Sí. Y ahí cuando ella queda embarazada, había algo en mi corazón como hombre que me decía, no puede ser tan irresponsable de abandonar a una esposa, a una mujer con un hijo en el vientre y tres hijas chicas. Claro. Entonces, ¿qué hago? Trazo un plan, ¿verdad? El típico, ¿verdad? Del hombre que se cree Dios. Y digo, me voy a quedar hasta que ella cumpla su embarazo. Y cuando ella tiene, voy a acompañarle los primeros tiempos. Después me voy y hago mi vida porque yo tengo derecho a ser feliz, ¿verdad? Eso es medio conocido para muchos, ¿verdad? Y ahí es donde, ¿qué pasa? Ella queda embarazada. ¿Quieres
bueno,
contar?
Pasamos el proceso, ¿verdad? Del embarazo. Obviamente yo no tenía ni idea de los planes que él tenía en su mente. Y sí, la relación estaba desgastada. Uh-huh. Y bueno, nace Gabriel Sebastián. Pero él no se iba a llamar Gabriel Sebastián, él se iba a llamar Julio Sebastián. Y sentada ahí esperando el momento de donde iba a entrar a que venga Gabriel, siento fuertemente la voz del Señor que me dice, no se va a llamar Julio, se va a llamar Gabriel. Uh-huh. Aún cuando yo no tenía esa relación, pero uno siempre busca de Dios.
Está la vocecita.
A su manera. Y le digo a Julio, bueno, vamos a decirle a mi hermana es maestra parvularia. Y en mi época, obviamente cuando Gabriel nació en el 2003, obviamente que no existía todo lo que hoy existe en cuanto a arreglos, adornos. Entonces, mi hermana, al ser parvularia, ella prepara un cartelito como para poner que se iba a llamar Julio Sebastián ahí en la puerta, lo típico que se hace.
Claro.
Y le digo, avísale que vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar Gabriel Sebastián.
Ahí ya ni.
Camino a la sala de parto.
Camino a la sala de parto. Entonces, y luego vamos a explicar cuando nosotros nos enteramos de lo que significaba
el nombre. Yo no entré en ninguno de los tres partos anteriores. Por miedo, ¿verdad? Bueno, y también estaba en otra. En el cuarto, ya por el riesgo que ya tenía, si se quedaba de vuelta embarazada, dije, y que sería el último hijo. Me armé de valor y entré. Más de que era el hijo varón, que ya sabíamos que venía el varón, entonces voy a entrar. Y en eso que entro, presencio el parto, todo normal, nace Gabriel Sebastián, ¿verdad? Y al nacer le levanta al doctor, llora una vez y se calla. Y ahí empiezan a correr todo. Y ahí empiezan a desesperarse todos. Llámele a fulano, llámele. Y todo lo que vos te imaginás, como de película en una sala, ¿verdad? Le duermen a ella. Me sacan a mí afuera y empieza ahí una conversación con el Dios que yo decía conocer y no conocía frente a la sala de parto en el pasillo de un sanatorio de Encarnación. Y empieza esa conversación con Dios, ¿verdad?
O sea, de parte tuya.
Mi conversación en silencio.
Por la desesperación.
Claro.
Antes.
Claro.
Se ha vivido una.
Claro, en ese momento, sí. Si existís, es lo que dice todo el mundo. Alguien estará diciendo lo mismo. Si existís, hace tal cosa, ¿verdad? Y en ese momento es donde yo empiezo a decirle al Dios que yo creía conocer, si existís, no le lleves. Porque yo sentía que algo estaba mal. Y yo le decía, no le lleves, yo quiero a mi hijo varón, necesito tenerle, no me hagas esto, si realmente me amas. Y empieza esa conversación de desesperación, ¿verdad?
Wow.
Y en ese momento empiezo a escuchar también la voz de él claramente. Hoy entiendo que es su voz y hoy también me da muchas herramientas, me da armas para entender muchas situaciones de otra gente que entiendo también, ¿verdad? Hoy conozco la voz del Señor en otra relación con él y en ese momento me decía, era como que me desafiaba y me pasaba la película de mi vida. En un instante me pasó toda la película de mi vida, de toda mi soberbia, de mi orgullo, de mi machismo en ese momento, porque para mí no existían leyes, o sea, el alcohol, hasta que ella tenía que preguntar antes, mi vida vieja, no preguntaba qué hora vamos a ir, ella tenía que preguntar cuántos quedan, cuántos quedan en el coleman, no lo que sea, ¿verdad? Porque de acuerdo a las botellas que quedaban, era el horario que íbamos a volver. Ella con las dos criaturas acá, una la chica, la otra, y en el vientre también, y en todo eso, una madrugada o lo que sea, donde sea, yo ahí envuelto en el tema del alcohol, ¿verdad? Pero era un alcohol, ¿cómo es que se llama? Alcohólico social, no sé, no, bebedor social. No era borracho.
Claro.
No piense mal, sí. Pablo.
No, pero es lo que creo que hoy en día realmente es lo que más realmente a nivel de amistad tienen ese grupo de amigos, ¿verdad? Ese tipo de tentaciones y bueno.
Y en ese momento es que él me pasa la película. Y ahí viste que uno se cree Dios. Claro. Mientras uno tenga toda la vida, buen pasar económicamente, amistades, no sé, te ganás lugares por lo que vos vivís, por lo que haces. Entonces, como que vos no necesitas de nadie, ni de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese momento, a ver, hace algo ahora con tu empresa, porque éramos parte de una empresa de transporte antes, mi vida está hecha en eso también. Gran parte de nuestras vidas está con el transporte. Entonces, era como que, ¿dónde está tu...? A ver, hace algo con tu empresa, hace algo con tu machismo, hace algo. ¿Qué? ¿Viste cuando alguien te desafía, entre hombres hablamos, ¿verdad? Hey. Sí. Entonces, yo sentía eso de parte de Dios, como diciendo, no podés hacer nada. Yo soy el que tengo el control, me decía. Yo soy el que doy y yo soy el que quito. Wow. Y ahí él ya me dijo... Yo cuando en esa conversación le digo, me di cuenta de lo que estaba pasando y le dije, si él no va a vivir, ¿para qué yo voy a seguir viviendo? Ya se me vino el mundo abajo. Uh-huh. Es como que, ¿qué sentido tiene mi vida? Le digo yo a él en esa conversación.
Claro.
Y en ese momento me dice el Señor, me dice, vos tenés una esposa y tres hijas por quien vivir. Gabriel Sebastián ya cumplió para lo cual yo le envié, él vuelve conmigo.
¡Qué malo!
¡Oh, Señor!
Qué increíble. Uf. Qué momentos. Yo sé que muchos lo que están. Sí.
Sí, bueno, y fue todo. Cada uno vivió su proceso a su manera, porque yo no tuve la posibilidad de conocerle a él. Uh-huh. Porque ya yo estaba en ese estado de shock, yo estaba en ese estado, y bueno, fue difícil, ¿verdad? Pasaron muchos años, pero cuando uno lo revive, vuelven otra vez a florecer esos sentimientos. Y bueno, ahí tuvo que tomar decisiones él de que cómo íbamos a seguir este camino.
De hecho que hoy lo contamos no desde el dolor, sino que, ¿sabes qué? Nos enseñó el Señor que para cumplir tu propósito no tenés que vivir 100 años. Uh-huh. No necesitas 60, 30. Porque ahí donde que entra en acción el nombre de Gabriel. Yo en ese momento no sabíamos. Cuando él me dice, él ya cumplió para lo cual yo le envié. ¿Cuál era el mensaje que él me dio? Dios mismo me dijo, vos tenés una esposa, tres hijas por quien vivir, tenés una familia. En ese momento Dios tuvo que intervenir de esa manera. Es lo que hoy nosotros entendemos en el diseño completo de Dios para nuestra generación, para nuestras vidas. Gabriel Sebastián es parte. Cada matrimonio restaurado hoy, cada familia que vuelve a renacer la historia de alguien, fue porque en ese momento fue parte del plan de Dios, Gabriel Sebastián, que cuando nos enteramos del significado del nombre de Gabriel, es mensajero de Dios.
Qué bárbaro, qué lindo.
Julio Sebastián se iba a llamar, dijo, no, nadie nace. Y nadie nace sin un propósito y un destino. Uh-huh. Nadie pasa por esta tierra sin marcar algo. Y eso es lo que tenemos que entender. Y tu nombre, lo vemos en Bendiciendo Generaciones, en las herramientas que nos ofrece la fundación, que está cargado del propósito con el cual vos estás, ¿verdad? Mi nombre es Julio Serafín, ¿verdad? Entonces, Julio es de espíritu joven. Por eso es que yo siempre me siento joven, ¿verdad? Aunque sí. No parezca, ¿verdad?
No, espectacular, porque se necesita.
Y Serafín tiene que ver con carro de fuego, ¿verdad? Esa pasión que el Señor pone por él es está en mí, ¿verdad? Lo que vivimos, vivimos por él, ¿verdad? Entonces... está cargado de la identidad, el propósito, el destino están en eso, ¿verdad? Y por eso es que ella tuvo que cambiar el nombre, imagínate. Entonces, por eso digo, ¿y cuántas horas? Cuando yo termino esa conversación con el Señor, en ese momento sale el doctor y me dice, Julio García, sí, su hijo no va a vivirme.
Wow.
Puede ser que viva 6 horas, pero no va a poder... Nació con muchos problemas congénitos del corazón. Ni si le lleva a los Estados Unidos va a vivir. Increíble. Y en ese momento es donde que nosotros ya se nos vino el mundo abajo. Y ahí me gustaría que ella comparta, ¿verdad? Porque ella fue la que en el post, lógicamente, fue la que tuvo que también enfrentar ese vacío de volver a casa y todo la habitación preparada, las ropas ahí puestas en Krakow.
Claro, porque no teníamos idea de lo que iba a acontecer. Eso todo ocurrió en ese momento. Aún con los estudios previos, no sabíamos lo que iba a acontecer. Y sí, cada uno vivió el proceso de diferentes maneras. Aún nuestras hijas vivieron el proceso de diferentes maneras. Y bueno, fue doloroso en ese momento, Pablo. Gabriel Sebastián vino con un propósito. Hoy podemos decir que nada escapa de las manos del Señor. Somos nosotros los que estamos alejados de Él. Él tenía siempre el control. Él tenía siempre un propósito en todas las cosas que vivimos. Hoy nosotros lo podemos entender que Él vino con ese propósito de unir a la familia. Nos llamó de diferentes maneras y aún así pasó 5 años para que nosotros podamos conocer al Señor. ¿Y cómo fue para conocer al Señor? Así, por medio de un curso. Por medio de un curso de matrimonios para toda la vida. Donde fuimos invitados, en realidad yo ya seguía el programa del Pastor Donald por la tele, por la radio, le escuchaba. Ya había el famoso que dice, este está hablando de mi situación. Cuando escuchamos que está hablando de un tema, sentimos de que, ¿cómo él sabe mi historia? Está contando algo que a mí me está sucediendo en este momento. Y eso captó mi atención y bueno, yo empecé a escuchar el programa. Y siempre le insistía a Julio, ¿qué tal si nos vamos y conocemos un poco? Y bueno, y ahí...
Automáticamente, ¿verdad? Sí. Porque no, en aquel momento no me podía hablar así. Tenía que respetar ciertos códigos, ¿verdad?
Si nos acercamos
porque a la vida vieja de... Claro. Mi vida vieja no era tan, digamos, tan buena, ¿verdad? En el sentido que lo que estaba ahí. Que eso también, bueno, después en otros programas quizás comparta sobre el tema de lo que ocasionaba mi carácter, o sea, mis reacciones del pasado, ¿verdad? Bueno, perdón que le corté.
En realidad necesitamos tipo una serie, una miniserie, porque tantas cosas.
Sí, sí, 150 episodios, bueno. No. ¿Cuál era? Porque ¿a qué me refiero? Que antes yo llegaba a mi casa y de repente mi esposa no estaba así a la vista donde yo le tenía que ver y me tenía que saludar y ella estaba ocupándose de las tareas de la casa en el fondo o algo y no escuchaba que yo llegué, para estoy hablando del pasado. Si por ahí yo ya pasaba 1 o 2 minutos que ella ni salga y me salude, ya eso ya era razón para castigarle en el sentido de que cuando ella salía y venía y me hablaba con la indiferencia. ¿Cuál era mi manera de dañar o de herir? Era con el silencio. Me hablaba y yo no le hablaba.
Y eso es terrible, ¿eh?
No, imagínate.
A nivel relacional.
Nos sentábamos en la mesa. Sí. Nos sentábamos en la mesa. Mis hijas ya se daban cuenta que algo estaba mal. ¿Qué pasó? Y que solo que no, ella no me recibió. Imagínate. Imagínate, no querés para tu pastor, dicen algunos, ¿verdad? Y en ese momento, ¿qué pasaba? Que en ese momento, si ella me preguntaba qué me pasaba, ¿verdad? Yo a veces 3 días no le hablaba, por eso nomás. ¿Qué? No le hablaba, entraba, salía, me veía, me vestía. Esa era toda nuestra comunicación. Después, cuando, si es por ahí, me decía, ¿te pasa algo? Si me decía, le doblaba 1 semana más le castigaba.
Qué notable.
O sea, que, imagínate cómo llegamos a los pies de Cristo. Todo comenzó después con el curso de matrimonios para toda la vida.
Y aceptó la invitación, Nancy.
Sí, aceptó la invitación para ir, claro, porque él pensando en hacer negocios.
Entonces no pude escapar. Ya el pastor me agarró, ya Fidel y Gracielita nos conocíamos de la escuela. Ellos son padres de compañeras de nuestras hijas. Y bueno, ahí nos envolvieron, ¿verdad? Me quedé atrapado sin salida. para la gloria de Dios, ¿verdad?
Qué y bueno, y fue ahí donde nos dimos cuenta de qué mal que estábamos. Más allá de que sabíamos de que estábamos mal, pero mucho más nos encontramos de que Estábamos ahí. Así. Y algo interesante que ocurrió con la primera lección, ya fuimos confrontados. Pero para mí una lección que marcó muchísimo fue visión de fe y confianza, que hoy tiene otro nombre, de hecho. pero fue una lección que teníamos que verle a nuestro cónyuge como Dios le ve.
Como Dios le ve, sí.
Y yo decía, ¿qué puedo encontrar en Julio algo bueno? Porque todo lo que yo veía era, desde un corazón herido, era todo lo malo.
Así.
Era, no sé, y hasta me hice la pregunta, ¿qué me hizo enamorar de él? Decía yo dentro mío. Y bueno, él rápidamente encontró la respuesta y eso me hacía enojar más interiormente a mí, porque yo quería anotar todo lo que yo quería que él sea. Pero en ese momento Dios me dio una palabra. ¿Y cómo lo hice, Pablo? Voy a leer, adelante. Tengo que leer.
Sí, sí, por favor.
¿Cómo lo hizo? Lo hizo por medio de... Como yo buscaba de Dios a mi manera, pero no leía, no era de leer mucho la Biblia, lo hice así, el famoso, sé que lo abrís la Biblia y encontrás la palabra.
Wow.
Y siempre recuerdo que estaba esta palabra del Salmos 1:1-3, que dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y fue allí donde yo realmente dije, ¿qué tiene que ver esto con Julio? Nada que ver. O sea, ¿qué tiene que ver el árbol? ¿Qué tiene que ver el río? Yo no entendía. Yo, como siempre digo, veía un tronco que...
Ahí, medio quemado.
Un tronco medio quemado. Pero sí, ¿qué hago nuevamente? Bueno, tengo que encontrar la palabra porque tenía que ir con la tarea hecha. Entonces, vuelvo a abrir la Biblia y yo no sabía que podían existir palabras parecidas en aquel entonces. Y abro en Jeremías 17:7-8, donde dice, benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados. Entonces llama mi atención. A la orilla de un río con raíces que se hunden en las aguas, a esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto.
Sí.
Como me llamó tanto la atención, yo anoté ese versículo y me fui con la tarea hecha.
Qué lindo.
O sea, claro. No entiendo, pero fui con la tarea hecha. Y bueno, y fue ahí donde que con el pasar de los tiempos, yo me di cuenta que esa palabra se hizo real. Porque yo empecé a orar esa palabra. Fui obediente con la tarea.
Bueno, queridos, se nos fue el tiempo. Tenemos demasiada ganas de continuar. Vamos a hacer una segunda parte con ustedes, sin duda. Pero gracias por compartir con nosotros este tiempo. Gracias, Julio. Gracias, Nancy, también.
Gracias.
Gracias.
Bueno, esto ha sido un poquito este tema, reconstruyendo la historia, así como ellos compartían la historia de cómo el Señor fue trabajando y haciendo su parte, lo puede hacer en la vida de usted también, siempre y cuando usted dé esa oportunidad para que Él haga su obra. Y no se olvide que en la Fundación Principios de Vida están las herramientas, que justamente fue el inicio del cambio de este matrimonio, que hoy en día hasta inclusive son líderes y pastores de esa comunidad de fe. Así que nos gozamos con ello y le invitamos a que usted siga conociendo cada una de estas riquezas que la Fundación dispone para bendecir su familia, su casa y la vida de su matrimonio y sus hijos también. Nos encontramos la próxima semana con otro podcast de Principios de Vida. Que Dios les bendiga.